Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 6 de junio. Les habla Tomás Cardoso, mi colega habitual a este tiempo completo, Omar López Montenegro, aún en Bruselas, Bélgica. Esperamos, Dios mediante, más adelante la comunicación con él en la capital europea. No obstante, como de costumbre, tendremos invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, que sabemos que son muchos también quienes nos siguen a través de las redes sociales. El agradecimiento también a nuestro técnico Juanito Pendazzi, como de costumbre Patricia Martínez en la producción. Tenemos una agenda cargada de trabajo en el día de hoy. Vamos a resumir pues la reunión que hubo en la capital cubana, que reseña el diario Granma, sobre el tema de la recuperación en las provincias afectadas por las intensas lluvias. En breve tendremos contacto en Cienfuegos y luego en otras provincias del país. En el ámbito noticioso, pues indudablemente en el día de hoy Estados Unidos informó la creación de un grupo de trabajo para abordar incidentes de salud de diplomáticos en Cuba y en China, los famosos ataques acústicos. El tema del pasaporte cubano, según lo informado por José Ramón Cabañas, el embajador cubano en la capital norteamericana, se fuma nuevamente las esperanzas de los cubanos nacidos fuera del país, cubanos americanos que tendrán que seguir sacando el pasaporte de la isla para visitar al país. También el tuitazo este próximo viernes por la liberación de Ariel Ruiz Urquiola. Mañana tendremos información actualizada de la situación de él en el 5 y medio de Pinar del Río. Y también mañana tendremos información sobre el tema del el dengue y el Zika en los hospitales orientales, abarrotadas las instalaciones, así como el tema de Cubana Aviación, que ha suspendido todos los vuelos nacionales durante el verano, pero ahora no tienen fondos para reembolsar los boletos que ya los cubanos habían comprado. Y una última noticia, el titular que nos toca de cerca en esta casa, pues ha sido el nombramiento del periodista Tomás Regalado, periodista cubano y exalcalde de la ciudad de Miami, que ha sido nombrado en el día de hoy como director de esta casa, la Oficina de Transmisiones a Cuba, e hizo ya el juramento al cargo en ceremonia realizada en la capital norteamericana durante la reunión mensual de la Junta de Gobernadores. Tomás Regalado supervisará la función de radio y televisión a ti. En declaraciones, ayer en Washington, al canal de Miami América TV, Tomás Regalado afirmó que la única solución para Cuba pasa por la libertad y la democracia, principios que son los ejes de la acción de Radio y Televisión Martí. Es bueno reiterar también que Tomás Regalado durante el 2014 recibió en España pues la condecoración con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica por su defensa de la herencia hispana acá en la Florida. Tomás Regalado nació en La Habana, Cuba, el 24 de mayo de 1947. Fue el primer hijo del matrimonio de Carmen Rita Valdés y de Tomás Regalado Molina, preso político plantado, un destacado también abogado y periodista que ocupó la presidencia de la Asociación de Periodistas y Reporteros de Cuba. Regalado Molina fue además, como habíamos dicho, prisionero político por 22 años. En fin, la bienvenida a esta casa de Tomás Regalado, que no es nueva. Recordamos algunos que llevamos ciertos años acá durante la década del 80, cuando no había mucha comunicación con Cuba. Regalado, pues, nos ayudó mucho a recopilar información y entrevistar cubanos que llegaban de la isla. Pero vámonos con nuestra agenda de trabajo. El tema de Cienfuegos. Se complica la situación. Según ha informado el diario oficial Granma, pues el escenario continúa difícil en la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos, donde a causa de las intensas lluvias se desbordaron las piscinas residuales y se produjo la dispersión de aguas en la bahía. Tenemos comunicación en la Perla del Sur con el destacado periodista Alejandro Turballadares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás, gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, un placer tenerte como siempre. Queremos de ti lo último. Estás ahí, residencia en Cienfuegos. El propio diario Granma ha reconocido que en la reunión del pasado lunes, presidida por el presidente de los Consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel, pues aún se elabora en el saneamiento. Según el diario Granma, más de 400 personas participan en estas labores que se despliegan a través de 2.200 metros de la barrera flotante para contener derrames. ¿Qué es lo último que tenemos, Alejandro?
Sí, Tomás, como ya se ha ido conociendo, ¿no? Más del 70% de la rada cienfueguera, que suma un total de 88 kilómetros cuadrados, se ha visto afectada por este derrame. Y todavía no se conocen las cifras, o sea, no hay todavía una medición que nos señale cuál ha sido el impacto que ha tenido este derrame sobre el ecosistema, y el tiempo que ni siquiera el tiempo que se va a requerir para poder recuperarse plenamente. Ya se está hablando de costos, se está hablando de que al menos se requerirá $1,000,000 para poder subsanar todos los daños, y esto se complica porque, como tú sabes, la bahía sin fuego es una bahía de bolsa y la circulación de las corrientes marinas son muy lentas, y de forma natural se requeriría de 59 a 60 días para que se vaya, vamos a decir, evacuando esta contaminación que todavía existe en las aguas. Esto ha venido de manera incidental porque, aunque se están haciendo esfuerzos indiscutiblemente por recuperar sobre todo las costas, que es donde más se visualiza el efecto, va a ser algo que no va a ser muy fácil y va a tardar bastante tiempo.
Me hablabas, Alejandro, que por lo que has podido investigar hasta ahora, el énfasis en las labores de limpieza y recogida está surtiendo efecto en el área de las embarcaciones donde están, pues, la marina. ¿Qué es esta marina y cuáles son esas embarcaciones?
Correcto. La marina es un sitio donde se recepcionan a yates, catamaranes de lujo, sobre todo de personas extranjeras, ya sean residentes o visitantes. Y ante el temor a una demanda por parte de estas personas, pues se apresuraron de forma inmediata a descontaminar, a limpiar esas naves, cosas que avalan que ha sido muy efectivo. Están usando un producto que le llaman Simple Gain, es un producto biodegradable, y bueno, lo están de alguna manera estrenando en este tipo de labor. Ahora, eso es una cosa, descontaminar las playas en la forma en que la hemos visto, donde todos los mangles, todas las arenas de las playas están llenas de una suerte de chapapote, y eso va a requerir mucho más tiempo para poder limpiarla de forma plena. Lo que sí han logrado con cierto éxito es limitar que se expanda el producto hacia la parte sur de la bahía, pues como se sabe, la refinería que es en la parte norte ha sido el área más afectada, entonces han puesto una suerte de cortina para evitar que el agua contaminada fluya hacia la parte sur, que por cierto es donde se encuentra, según pescadores, la cría y reproducción de camarones, producto marino muy cotizado aquí en Cienfuegos.
Ese es otro tema, Alejandro. Tenemos información que a lo largo del litoral de la bahía, pues hay residencias, pequeñas casas de pescadores que pues se ganan el sustento ahí pescando. ¿Se ha establecido alguna moratoria, algún control para evitar la pesca por la posible contaminación que pueda producir la venta de estos peces al pueblo?
Mira, ha habido primero que todo un llamado a la autodisciplina de los propios pescadores, que se han dado cuenta que vender un producto así sería algo criminal, y entonces se están absteniendo de ir a pescar. Yo por lo menos quizás haya habido algún pronunciamiento oficial, que no lo he escuchado, referente a la prohibición de la pesca. De todos modos, recuerda que en Cienfuegos existen severas restricciones a la pesca dentro de la bahía, porque con anterioridad ha habido dos grandes vertimientos de elementos tóxicos. Uno que se produjo en el año 1986, que fue un derrame de petróleo y cuya limpieza tomó un mínimo de 5 meses. Y en el 2001 se produjo el derrame de arsénico, que todavía hoy sufrimos las consecuencias. Toda esa zona cercana al derrame está extensamente prohibida la pesca de cualquier tipo de componente marino, porque el lecho marino todavía se hacen lecturas importantes de arsénico, como se sabe, un metal altamente venenoso.
Ahora, Alejandro, históricamente también ha habido problemas con las fábricas de fertilizantes y tenemos entendido que en ciertas épocas, no sé si está ocurriendo esto ahora también, pues ha habido vertimiento de aguas albañales residuos de los hospitales. ¿Es correcta esta información?
Sí, es correcto. Sobre todo en los años 70 y 80, cuando se produjo una política de industrialización de la ciudad, que esto era cuando estaba la era soviética, el CAM, instituciones postcomunistas, pues se establecieron en la ciudad, que fue alrededor de la bahía, un grupo de industria importante, pero no se tomaron las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. Entonces, industrias importantes y de dimensiones gigantescas, como la fábrica de glucosa, fertilizante, algunos centrales azucareros que arrojaban sus desechos a ríos que van a desembocar a la bahía, y la propia refinería, una vez que se estableció, y quedaba mucho hablar de entonces, pues se sabe que vertían o vierten incluso algunas de ellas todavía elementos químicos hacia la bahía. En cuanto a las aguas negras o albañales, se sabe que casi todos los desechos de esta naturaleza de la ciudad pues son vertidos por la zona que se conoce como el Muelle Real, a través de un conducto que ahí van a derivar hacia la bahía, lo cual denota, cuando usted está en esa área, hay una fetidez increíble, y el color de las aguas es algo impresionante.
Finalmente, Alejandro, sumado al tema del vertimiento de la termoeléctrica, en esta reunión de las autoridades cubanas se expresó que no es el único problema. También hay una situación con fueron dañados 24 sistemas de abasto y según las propias autoridades cubanas aún no había quedado solucionado el problema del abasto de agua. ¿Dónde está este problema del abasto de agua?
Bueno, lo que han hecho es que están acortando el tiempo de bombeo para redireccionar ese bombeo hacia las zonas que fueron afectadas, ¿no? Pero fundamentalmente se habla de que estas áreas donde están ubicadas tienen conexión con la represa de Abreu, que fue el área de la zona donde huyo, por ejemplo, lo coge de acá de Paso Bonito, es otra conductora que hay que creo que viene de la represa esta que conecta con Villa Clara, de esta zona para acá. O sea que nosotros aquí en el centro de la ciudad no lo hemos visto afectado, pero en algunas otras zonas sí, que se nutrían de estas conductoras que están fuera del servicio, y lo que se está haciendo es esto, se está cortando el horario de bombeo para favorecer a estas otras zonas que no tienen bombeo propio.
Alejandro, se acerca el pico del alto riesgo de enfermedades pues epidemiológicas, Zika, dengue, chikungunya. Con estas aguas, por lo menos tenemos información, sobre todo en el oriente del país. En medio de este escenario climatológico que ocurrió, ¿cómo está la cuestión epidemiológica en Cienfuegos?
Bueno, gracias a Dios no tenemos ningún reporte de situación seria que lamentar hasta el momento, ¿no? Incluso el índice de mosquito no lo hemos visto todavía muy pronunciado. Imagino que, bueno, las autoridades tomarán recaudo de eso, tomarán algún tipo de medida y comenzarán las tradicionales campañas de comunicación. Pero hasta el momento realmente tenemos que decir que no tenemos ningún indicio de que haya focos de epidemia o algo así.
Como no, las gracias allá en Cienfuegos al periodista Alejandro Turba Yagre. Y desde allí nos vamos a Placetas, en la vecina provincia de Villa Clara. Continúa la pesadilla de Adriana López Roque, miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y esposa del preso político Misael Díaz Paseiro. Adriana decidió el pasado viernes iniciar nuevamente, por segunda vez en los últimos meses, una huelga de hambre que cesó este pasado lunes por un plantón. Comunicación ahí en Placeta con Adriana López Roque. Buenas tardes, Adriana.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, un placer tenerte, Adriana, esta pesadilla familiar junto a tus menores y tu esposo en prisión. ¿Por qué decidiste iniciar nuevamente la huelga de hambre y el cambio al plantón el pasado lunes para la audiencia que nos escucha? Cuéntanos.
Bueno, mira, Tomás, te puedo decir que esto es, primeramente, yo me mantengo, aunque he pasado de la huelga de hambre al plantón, con las mismas exigencias que inicialmente tuve en el plantón que hice frente a la prisión con mis dos niños, que para proteger su seguridad psicológica, y emocional, sobre todo por las provocaciones que sufrí allí en la prisión, llamadas telefónicas amenazantes contra mis hijos y sobre todo con mi niña, la más grande. Decidí entonces trasladar el plantón hacia mi casa, iniciar una huelga de hambre. Una huelga de hambre que duró por 3 días, y el lunes, por cuestiones estratégicas, me pasé de la huelga de hambre al plantón permanente en el portal de mi casa, acompañado de otras acciones, como el desafío cívico que estoy realizando, de usar las ropas de bebé, letreros en la ropa, pidiendo la libertad de mi esposo y pidiendo justicia. Porque todo esto viene de la prohibición que se me impusiera por el alto mando de la seguridad del Estado, en contubernio con la oficialidad de la prisión de Guamajal, a mi esposo y yo denunciar el ultraje que había sido cometido contra la bandera allí en la prisión de Guamajal.
Ahora, Ariadna, hay algo que me gustaría plantear. Esta es la segunda huelga que tú realizas, la primera más prolongada y que incluso te deterioraste bastante, pues concluyó con un compromiso de las autoridades del penal de respetar los derechos de tu esposo, las visitas y el derecho de ser reconocido como un preso político. Aparentemente, cuando has vuelto ahora, primero con la huelga, segundo, y el plantón, fue violado este acuerdo. ¿Qué perspectiva hay de que este viaje ellos cumplan?
Bueno, no se puede hablar con mafiosos al servicio de una dictadura de compromiso, porque ellos no conocen lo que es el significado de la palabra respetar. Ellos no respetan niños, no respetan acuerdos, no respetan nada. Ellos prometen y al final nada cambia. Yo lo que sí te puedo decir es que yo estoy realizando mi protesta. Y mientras no se me permita visitar a mi esposo en prisión, porque me prohibieron por un año entrar, y se le dé fundamentalmente la atención médica correspondiente, que también se la están negando en represalia a la posición de él, yo continuaré con esta protesta hasta permanentemente, acompañado de otras acciones que por cuestiones de seguridad no voy a decir ahora, pero sí, más adelante daré a conocer.
Como no, gracias, Ariadna. Nos mantenemos en contacto con esta situación que tiene pues esta opositora, Ariadna López Roque, allá en Placetas, Villa Clara. Y esta primera parte continuamos con una historia que está ocurriendo allá en Velasco, en la provincia de Holguín, con el activista Oscar Pupo Cruz, un represor encargado de asumir las actividades de hostigamiento y maltrato y represión contra los opositores. Ha sido detenido por una violación de una joven muchacha que incluso tiene problemas mentales. Con el reporte desde Velasco, Holguín, presentamos al activista de Cuba Independiente y Democrática, Oscar Pupo Cruz. Buenas tardes, Oscar.
Servicio, hermano mío, con respeto y merecido.
Bueno, adelante, Oscar, con el reporte, que el tiempo vuela. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este represor? ¿Nombre, apellido y qué fue lo que ocurrió?
Pues sí, permiso para presentarme. Bueno, Oscar Pupo Cruz, activista del CID, defensor de derechos humanos, provincia de Holguín, municipio de Ibarra, Velasco. Saludo al colectivo y oyentes, efectuando denuncia contra el primer teniente de la policía de Velasco, Yunaiki Reyes Rodríguez, explicando detalles anteriores, que el señor Oceán Esnoa Rodríguez viola a la joven de 21 años, Magela Escalona Arias, del poblado de Uñas. Horas después, la joven se presenta en la unidad de Uñas donde se encuentra de guardia el primer teniente Yunaiki Reyes Rodríguez y le plantea lo ocurrido. El mencionado oficial le explica requisar su estado físico, o sea, ella accede y dentro de la unidad oficina coacciona e intimida a la joven, aclarando que la misma tiene graves problemas mentales y cae en similar acto de violación ejecutado horas antes por Oceán Noa, padre de la joven Félix y Mariela. Dirección particular Camilo Cienfuegos, cárcel de sin número de Uñas, poblado de Velasco. Dígame.
Bueno, y entonces, ¿qué ocurrió? Desde allí, bueno, ¿qué ocurrió con el agresor?
Después de eso, el agresor primario, Noa, es conducido a la policía de Velasco y Un mes después, investigaciones efectuadas por oficial del control interno, detienen al primer teniente de la policía de Veracruz, Yunaisi Reyes Rodríguez. Entonces, en estos momentos se encuentra en instalación de Pedernales, de operaciones.
¿Y los, los cargos son por violación? Por violación.
Él está en estos momentos detenido por violación.
Perfecto.
Y el otro compañero, el otro señor Osea, está con 1,000 pesos de fianza.
Ahora, Pupo, algo más que un minuto nos queda. Este represor que ha sido detenido por las propias autoridades cubanas, ¿cuál ha sido la interrelación con ustedes, los miembros del CIE y otros opositores ahí en Velasco?
Este opresor, repito, este opresor asesino, ese acto de violación que ahora se le comprueban, había ejecutado otras violaciones a jóvenes de Velasco. Había hecho represiones contra la familia mía. Fotografiaba a mi esposa, fotografiaba a mis hijos. Él estaba al frente de la ofensiva que me hicieron de psicológica con los caballos. ¿Se acuerda de las denuncias?
¿Cómo no?
Oh, correcto, eso es un asesino. Esos son los perfiles que utiliza este gobierno para intimidar a los opositores, o sea, como yo decía, contrarrevolucionarios. Porque nosotros no somos contrarrevolucionarios, somos todos los que defendemos los derechos humanos y defendemos los derechos de todos los seres humanos de este país y de la tierra como tal.
Como no, lamentablemente, bueno, pues que se haga justicia por esta violación, pero debió haber cumplido mucho antes por el instigamiento a los opositores pacíficos que luchan por el cambio ahí en Velasco. Gracias, Oscar Pupo Cruz, allá en Velasco Holguín. Nos vamos a una pausa aquí en Cuba al Día, este miércoles 6 de junio. Luego de las noticias continuaremos en la segunda parte con nuevos invitados. Regresamos en breve.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
2 de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. El Departamento de Estado creó un grupo de trabajo para ayudar a coordinar la respuesta a inexplicables problemas de salud que afectan a varios diplomáticos estadounidenses y sus familiares en Cuba y China. Desde Washington, Carmen María Rodríguez informa.
En comunicado del Departamento de Estado, el organismo de política exterior estadounidense refleja que a solicitud del secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Estado adjunto Sullivan estableció el 23 de mayo una respuesta multiagencia a los incidentes de salud que han afectado a personal gubernamental estadounidense en el exterior. El comunicado expone 24 empleados estadounidenses y miembros de sus familias que sirvieron en sus cargos en Cuba. Ahora tienen síntomas similares a trauma cerebral de grado menor. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fatiga, problemas visuales, pérdida auditiva, dificultad en dormir. No se ha establecido la naturaleza específica de las heridas sufridas por los 24 empleados gubernamentales y sus familiares en Cuba. Un empleado gubernamental en China fue diagnosticado con una situación similar en mayo. En la investigación se hallan involucrados los departamentos de salud y de servicios humanos, de comercio, justicia, defensa y energía estadounidense, así como miembros de la comunidad de asuntos exteriores. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, los cubanos en la isla opinan sobre las palabras del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien dijo en la Organización de Estados Americanos que el camino en Cuba es inevitable y que los jóvenes nacidos bajo la dictadura no están interesados en vagas consignas revolucionarias. Ivette Pacheco tiene más detalles.
Radio Martí consultó la opinión de Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba.
La juventud cubana es una juventud que está decepcionada de la política o de la politiquería comunista. No creen que la política del régimen dictatorial cubano, no creen que sea un medio para solucionar los problemas que tiene el país y que tiene la juventud en específico. Y la mayoría lo que hace es emigrar. La mayoría de los jóvenes cubanos hoy en día no están con el régimen, no le interesa.
Para el joven tunero y abogado independiente Yunieski San Martín Garcés, la afirmación del secretario de Estado Mike Pompeo es muy oportuna.
La juventud necesita diversidad, la juventud necesita democracia. Creo que es un comentario que se ajusta a estos tiempos.
Radio Martí quiso saber qué opinaba sobre el tema la joven actriz y periodista camagüeyana Iris María Mariño García.
Desde que tú eres pequeño te están inculcando una doctrina del miedo. Muchos jóvenes tienen la ilusión de una sociedad diferente. Unos no quieren enfrentarse al sistema. Ellos simplemente se quedan con sus sueños, con la ilusión de que algún día cambiará, pero no saben cuándo llegará. Pero a medida que van madurando, a medida que va pasando el tiempo, se dan cuenta que no hay un cambio posible en Cuba hasta que no haya un cambio de sistema político.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El periodista cubano y exalcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, juró este miércoles para el cargo de director de la Oficina de Transmisiones a Cuba en una ceremonia en Washington, D.C. El juramento se efectuó durante la reunión mensual de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión de Estados Unidos, BBG, en la que participó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, quien recalcó la difícil labor de los periodistas de la BBG. En declaraciones a la prensa, Regalado afirmó que la única solución para Cuba pasa por la libertad y democracia, principios que son ejes de la acción de radio y televisión, Martín. Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses pidió al gobierno del presidente Donald Trump que aplique una ley para responsabilizar a los involucrados en los abusos de los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua. La carta está firmada por varios senadores y congresistas, entre ellos los cubanoamericanos Marcos Rubio, Ileana Ross Lettinen, Albio Cires y Mario Díaz-Balart, que abogan por la aplicación de la ley global Magnitsky, aprobada por el Congreso en el 2012. La petrolera estatal venezolana PDVSA está considerando declarar fuerza mayor en algunos de sus contratos petroleros de exportación en junio, a menos que algunos de sus clientes acepten reducciones de volumen y acuerden aceptar transferencias de barco a barco, publicó la empresa de información financiera Argus, que citó fuentes de la compañía. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con más noticias de Cuba y del resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 6 de junio, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, ahora en el control técnico aquí en nuestro estudio, el estudio C de Radio Martí, y Patricia Martínez en la producción, les habla Tomás Cardoso. Continuamos en esta segunda parte del espacio. Ayer 5 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Contaminación Ambiental. Esperamos pues tener contacto con un periodista independiente en Guira de Melena, allá en Artemisa, que ha hecho un excelente trabajo. Cuba pues se jacta de ser pues un precursor en la lucha contra la contaminación ambiental. Hemos visto todo lo que ha estado ocurriendo en estos días en otras partes del país luego de la tormenta tropical Alberto. Vamos a ver, tenemos varias fotos incluso de lo ocurrido allá en Guira de Melena con la contaminación ambiental. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto, un placer como siempre, la presentación allá en Guira de Melena, la nueva provincia de Artemisa, del periodista Jorge Bello. Bello, es un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un placer estar con usted, con la voz del programa.
Bueno, pues un gusto tenerte, Bello. Tenemos varias fotos, cortesía tuya, un trabajo excelente. Ayer no pudimos hablar, tú estabas ocupado en el marco de el Día Mundial, según Naciones Unidas, de la lucha contra la contaminación ambiental. Hablaba en la presentación tuya de cómo Cuba se jacta de ser un precursor en preservar el medio ambiente. Sin embargo, tú tienes otras vivencias y tenemos fotos que vamos a mostrar aquí a través de televisión y de las redes sociales de lo que está ocurriendo en Guira de Melena. Cuéntanos, Bello, ¿en qué consiste tu trabajo?
Bueno, sí, Tomás, como bien dices, el jefe siempre se jacta de ser un precursor, un paladín en la defensa de los derechos del medio ambiente, algo que es sinceramente incierto, ¿no? Estamos hablando, se habla del medio ambiente, sin embargo, el medio ambiente lo abarca todo, y la contaminación higiénico-sanitaria en las comunidades rurales y incluso dentro de las mismas ciudades, era mucho que decir. Esto no atañe solo a la comunidad de Guira de Melena. Esto va un poco más allá. Podemos hablar solamente en la provincia de Artemisa, por mencionarte algunos ejemplos, te puedo decir la contaminación tan grande que está teniendo la afluente del río Riguarao, uno de el principal fuente fluvial de la provincia, donde se ha vuelto prácticamente un río natural de oxidación, donde todos los desechos sólidos van a parar ahí. Estamos hablando de excremento de personas, estamos hablando de basura. Esta fuente está abiertamente contaminada, pero estamos hablando también de la gran contaminación de inseguridad que existe con las aguas bañales.
Ahí tenemos, Bello, permíteme interrumpirte brevemente, tenemos ahí imagen todas estas fuentes contaminantes. Me imagino que la foto que nos enviaste corresponde a esta descripción que nos estás mostrando. Ahí la tenemos nuevamente en pantalla. ¿Este es el Arihuanau? ¿La foto que tú enviaste, Bello?
Hay parte de las afluentes que van a Arihuanao, sí, donde está la fertilidad, donde están excrementos de cielo sólido.
Sí.
De las casas que dan ahí a esta afluente.
¿Cómo no? Y esa foto la tomaste tú. ¿Y qué han hecho las autoridades para evitar esta contaminación?
Nada. Porque sencillamente eso necesita una gran inversión capital con la cual el régimen no dispone. Porque estamos hablando que al no existir el alcantarillado, las personas han hecho desviar los sistemas sanitarios hacia esos afluentes. Eso es una forma de contaminación ambiental. Pero ahí nos radica todo. Me puedo referir al río Bibú, esa fuente del río Almendares, en la zona de la Lista. Ha habido muchas quejas de los vecinos y moradores, incluso se ha hecho público en la prensa independiente y ha sido objeto de críticas al gobierno. Y sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso al asunto. Eso por mencionarte algunos ejemplos, es decir, que todo es una total falsedad. Una total falsedad.
Ahora, Bello, también vemos en algunas de las imágenes pues niños menores que merodean estas áreas de aguas infestas donde hay vertimiento. ¿No existe el riesgo de contaminación y de contraer enfermedades? Y sobre todo en esta época del año, que estamos en la temporada alta de infestación de enfermedades, pues como sabemos el dengue, Zika, estamos en la temporada alta de riesgo epidemiológico. Cuéntanos.
Bueno, sí, ya, como ves, una imagen donde vale más que 20 palabras. La imagen que te mostré es un niño donde está una persona donde en la calle que está barriendo toda esa fetidez y hay niños incluidos, es decir, de que estamos expuestos a ese tipo de situaciones y sin embargo el régimen no hace nada. Entonces, una cosa publicada, mediatizada, ellos tienen un amplio monopolio de prensa que pueden divulgar, que pueden esparcir, pero simplemente es falso, todo es falso, falso. El adicionamiento ambiental es nulo. La situación higiénico-sanitaria ambiental en todas las comunidades, incluso, no estamos hablando de las comunidades rurales, ya me estoy refiriendo incluso dentro de la misma capital, es lamentable, es caótica. La contaminación en el ecosistema de los ríos y cuencas y afluentes, y las gotas de bahía, mira lo que sucedió, Tomás, ahora con la bahía de Cienfuegos, con los instrumentos que utilizaron esto, por supuesto, la negligencia y la responsabilidad de los funcionarios y las autoridades de esa refinería, se la están achacando a Beto cuando sabemos bien que la contaminación en el cual están siendo afectadas familias que dependen meramente de la pesca, en esa zona de Cienfuegos, está seriamente dañada y sin embargo no se ha ocupado, no se ha responsabilizado con su mal actual. Simplemente le están echando la culpa a un evento meteorológico y no fueron capaces de prever la contaminación tan grande que sufre esta bolsa y ese ecosistema de la Bahía de Cienfuegos. Por ahí nada más puedo referir para que vean el grave cinismo con el que el régimen se refiere a esta situación.
Bello, ¿y desde qué hacen las autoridades? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Desde cuándo esta situación está ocurriendo? ¿Cuántos años hace que esto está ahí? ¿Y por qué los ciudadanos no han acudido a las instituciones del Estado en reclamo de resolver estos problemas?
No. Esta situación, estos malos radican de hace varios años. La ciudadanía se ha manifestado. Yo te puedo poner, por ejemplo, en mayo, recientemente, en mayo, los residentes de la zona de la Linza, esta parte de colina con el cerro, se manifestaron a las autoridades, incluso dieron información a la prensa independiente sobre la lamentable situación que existe con esta ciudad de Río Blu.
Como lo gracias, gracias Jorge Bello, periodista independiente en Guira de Melena, con esta denuncia sobre la contaminación ambiental allí en la provincia de Artemisa. Y cerramos este segmento, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de reforma constitucional. Nos vamos a La Habana, Cuba. Un placer la presentación del economista y politólogo Enix Berrio. Enix, un placer, buenas tardes y bienvenido como siempre al espacio.
Buenas tardes.
Bueno, es un placer tenerte. Nos gustaría comenzar contigo. Vamos a la reforma constitucional planteada por las autoridades cubanas para más adelante. Pero acaba de concluir, Enix, acaba de concluir la zafra azucarera. De una proyección inicial por parte de Ascuba de 1,8 millones de toneladas de azúcar, se redujo después a 1,6, se hizo un reajuste debido a los retrasos en el inicio de la temporada y los problemas que hubo en diciembre y en enero. Finalmente han reconocido las autoridades azucareras cubanas que concluyó con 1,1 millones de toneladas de azúcar, quizás una de las cifras más bajas de la historia de la República. ¿Cuál es su lectura? ¿A dónde ha terminado la industria azucarera cubana, Enix?
Bueno, muchas gracias. Mira, cuando estamos hablando de producción azucarera, la zafra, indiscutiblemente eso refleja la historia económica de Cuba en los últimos 30 años. Yo recuerdo que el expresidente, el finado Fidel Castro, ante una coyuntura de precios desfavorables en el mercado internacional, decidió, soñando que la biotecnología y el turismo iban a ser la panacea, la solución de la economía cubana, el subsidio, por otra parte, decidió de hecho liquidar la industria azucarera de Cuba. Tradicional, Cuba fue la azucarera del mundo en el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Esto ha derivado que evidentemente perdió la perspectiva, porque lo que había que hacer más que liquidar era redimensionar la industria azucarera. En estos momentos, producir una tonelada de azúcar en Cuba es mucho más costoso, mucho más irrentable que importarla. En este caso, Cuba está produciendo el 68,7% de lo que se propuso a la baja. Y respecto a lo del año pasado, Cuba lo que hizo este año fue, representa el 15%, mucho menos del año pasado. Eso significa que es un desastre la industria azucarera cubana.
Esto Berrio, esto a duras penas cumple el propósito de abastecer los compromisos, por ejemplo, firmados con China, pero no incluso diría yo que alcanza para subsidiar la canasta básica cubana.
Lo que va a servir es para eso, independientemente que a mi juicio esa cifra está adulterada. Mira, en definitiva, las producciones históricas de los últimos 10 años no sobrepasan los 2 millones de toneladas de azúcar. Y esto, la única función que tiene desde mi punto de vista, es compensar la balanza de pago comercial con China. En este caso, China está importando al año 5,5 millones de toneladas de azúcar y le ha dado la posibilidad a Cuba de que sea el productor, el abastecedor del mercado. Cuba no puede hacerlo y está obligado, porque eso es paradójico según la historia económica de Cuba, a salir al mercado mexicano o al mercado salvadoreño e importar azúcar para cumplir sus compromisos con China. Es decir, que es doblemente privación. Es que Cuba no se ajustó, Tomás, y me gustaría decirle a tu audiencia que el problema del azúcar en el mundo hoy no es producir azúcar per se, porque para eso existen otros tipos de sustitutos sucedáneos, como puede ser el edulcorante. Es utilizar la caña de azúcar, la producción, como alimento animal, como producción de agroquímico, agrocombustible, para la producción de la industria médica y farmacéutica, cosmética y también la de alimentos. Cuba no se ha adaptado y producir azúcar en Cuba es mucho más caro que importarla. Esto es simbólico, no sirve para nada. Cuba dejó de ser importante en el mercado mundial. China, digamos, India produce 29 millones de toneladas de azúcar, Brasil 33. Esto realmente, en la historia económica de Cuba reciente, se produce azúcar para no decir que dejamos de serlo. Pero realmente, en términos prácticos, es para compensar la balanza comercial con China. Y en este caso, ni eso se logra y se trae el transporte del mundo. Esa es la realidad.
Y incluso finalmente, el licenciado, pues no se explotó la perspectiva que ha dado la producción del etanol, tan fructífera, sobre todo en el gigante sudamericano, en Brasil.
Exactamente. Brasil, de las 33 millones de toneladas que produce, es básicamente para producir agrocombustibles. Ese es el redimensionamiento que debió hacer Cuba. Cuba, lo que simplemente por caprichos del senador Fidel Castro, decidió desmontar y quitar la producción azucarera, la retoma, pero realmente con un modelo extensivo que demanda demasiados fertilizantes, demasiados agroquímicos y sobre todas las cosas que el campo cubano, el agro cubano, carece de fuerza de trabajo. Una cifra para concluir este comentario. Hoy, en estos momentos, una tonelada de azúcar se está cotizando sobre los 147 toneladas. Más o menos se va a comportar 350 el resto del año. Producir una tonelada de azúcar refino en Cuba está sobre los $320. Es rentable. Lo está haciendo, digo yo, simbólicamente y además con unas erogaciones terribles, y es para pagar deudas que contrae con la República de China. Y Cuba, el exportador tradicional, que fue el mayor en los 70 de azúcar en el mundo, se ha convertido en un importador neto.
Bueno, salimos del tema del azúcar y vamos a entrar en el tema agropecuario. El tema agrícola viene en detrimento desde hace algunos meses. Todos sabemos lo que ha ocurrido con los contrapropistas, los incumplimientos con los agricultores. Sin embargo, el pasado lunes Enix, pues, hubo una reunión precedida por el presidente de los consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel, y otras altas autoridades cubanas, para evaluar los daños de la tormenta subtropical Alberto en el centro del país. Tengo aquí algunas cifras que quisiera compartir con usted, sobre todo lo que dijo el ministro de la Agricultura, el señor Julio García Pérez, que precisó que se han perdido casi 1.600.000 hectáreas de frijoles en Santi Espíritus, Las Villas y otras partes del centro del país por las aguas, y han quedado afectadas más de 10.000 hectáreas de viandas. En Pinar del Río, en grave problema el secado del tabaco que ya se había recogido. En Ciego de Ávila se inundaron enormes cantidades de las cosechas de arroz. Aproximadamente 600 toneladas de arroz continúan bajo agua y se inutilizaron aproximadamente 800 toneladas de frijoles. Estas son cifras parciales, algunas de las ocurridas en el centro del país, principalmente Ciego de Ávila, Villa Clara y Santi Espíritu. La perspectiva economista, entrando en el mes de junio, acercándose el verano, afectados las producciones del cultivo de corto ciclo, que sobre todo es el melón, la malanga, la papa, calabaza, para la canasta básica del verano. ¿cuál es la lectura de qué podemos esperar los cubanos para el abastecimiento de los mercados agrícolas en los próximos meses luego de este reporte?
Crítico, crítico. Realmente es lamentable lo que va a ocurrir. Hay un desabastecimiento total, va a ser mucho más grave, se va a unir al de medicamentos, transporte público. Yo creo que 2018 es un año que la economía cubana oficialmente van a tener que reconocer que sigue estando en recesión. Aquí es importante que se le diga a la audiencia que la política económica de Cuba no conlleva importaciones de estos productos justamente producidos en Cuba, productos del agro, cosechados en este periodo de ciclo corto. Cuba importa aceite, Cuba puede importar determinadas cantidades de carnes de vacuno, pero Cuba no importa frijoles, Cuba no importa ajo, Cuba no importa cebolla. Ante la debacle de la producción esta, debido a la situación climatológica, Cuba va a tener que erogar divisas que no dispone, porque esto es importante para su audiencia. El principal destino de las pocas divisas que incorpora el país está siendo destinada para el pago de la deuda externa a corto plazo contraída con el Club de París y otras deudas bilaterales. Por tanto, yo estoy anunciando, y pienso que a lo mejor ustedes allí en la emisora pueden compartir, que con honestidad, de aquí al mes de julio, al mes de agosto, en toda la temporada ciclónica, vamos a estar en un estado parecido al de calamidad pública, porque realmente no se avisora que se pueda recuperar las producciones y Cuba está negada a importar estos tipos de productos. Por tanto.
Bueno, en ese sentido, Nix, hay dos temas que me gustaría complementar contigo. Parece ser que no importa porque también hay problemas de liquidez, no hay dinero. Esa es una. Y la segunda es el tema de que todo indica que ha habido un retraimiento de la actividad del contrapropismo y todo, usted me dirá si estamos de acuerdo o no. Aparentemente el mercado, el agromercado, el Ministerio de Agricultura, la empresa estatal no tiene capacidad de sustentar las necesidades básicas de la población.
Exactamente, pero paradójicamente sigue habiendo restricción para el desarrollo del trabajo por cuenta propia. Realmente el gran problema que tiene el agro cubano en la mano es dos cosas: la falta de trabajadores y los precios estatales y las deudas que tiene el Estado con los campesinos. Llamo la atención también que campesinos en Cuba tienen cuentas multimillonarias resultado del trabajo honesto, pero se le impide su inversión, su capitalización por políticas financieras del Banco Nacional de Cuba. Es decir, por una parte estamos enfrentando una situación de crisis producto de las políticas económicas, por otra parte las afectaciones climatológicas, no hay reservas para contingencias porque están usadas para el pago de la deuda externa y al mismo tiempo la producción agrícola y la producción de insumos y garantía pero para la agricultura no se garantiza. Hay un desabastecimiento real y por supuesto se espera una espiral inflacionista que va a devaluar aún más el peso y por supuesto el trabajo de los cubanos y cubanas aquí.
Enrique, estamos finalizando, nos quedan unos dos minutos, todas las personalidades participan en este espacio, estamos haciendo una especie de encuesta, dada pues el planteamiento de la oficialidad cubana y la selección de el expresidente de los Consejos de Estado de Ministros y actual primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, al frente de la comisión que está evaluando la famosa reforma constitucional. ¿Alguna expectativa tiene usted que se produzcan cambios sustanciales que necesita la población cubana?
Por supuesto que no va a ocurrir absolutamente nada. Esos 33, 34 magníficos que son los que están encargados de hacer el proyecto de reforma constitucional no van a hacer otra cosa que cumplir con ese proyecto que fue la última tarea que hizo Fidel Castro Ruz antes de fallecer, es atemperarlo, ponerle términos muy bonitos, el lenguaje de género, sostenibilidad, sustentabilidad, etcétera, etcétera, pero se va a mantener lo mismo y eso es lo que significa que Raúl Castro y Díaz-Canel lideran esa comisión de magníficos, como les llamo yo. Y en la práctica se va a traducir en un vaciamiento de la Carta Magna del 76, que es reformada, no cambiada, no hay nada nuevo, es reforma, con cuestiones que al final le permitirán a Cuba jugar a la política y al cambio en eventos de derechos humanos en el mundo para oponérselo a la propia sociedad civil opositora, pero en términos prácticos no va a cambiar nada porque así aparece en los lineamientos de la política, así aparece en el modelo económico cubano, así aparece en la conceptualización que se hizo y así aparece también en el plan económico hasta el 2030. No va a ocurrir nada sino oficializar lo que ya está hecho con nuevas palabras.
Un placer, como siempre, el destacado economista y politólogo Enix Berrio en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando nuestro espacio en esta tarde de miércoles 6 de junio. Un placer, como siempre, la presentación de nuestro colega Luis Felipe Roja, conductor de Contacto Cuba, a las 3:30. Buenas tardes, Luis Felipe.
Saludos, Tomás.
¿Te gusta más aquí que allá?
Sí, me gusta un poco más.
¿Te gusta más?
Estoy menos expuesto a las cosas de Omar López Montenegro.
De Omar López Montenegro, por cierto, que no lo tenemos hoy acá, pero estará mañana de vuelta. Luis Felipe, ¿qué tenemos en Contacto Cuba hoy a las 3:30? Plato fuerte.
Bueno, dos cosas. El plato fuerte, 5 activistas más de la Unión Patriótica de Cuba entraron a prisión.
¿5 más? 5 más.
Y digo entraron a prisión porque estaban sujetos a investigación, detenidos incluso ya en las cárceles, en una preventiva, pero al parecer ya algunas de sus familias tienen... los expedientes, acceso a los expedientes.
¿Los cargos, Luis Felipe?
Cargos, atentado y desacato, que es lo que preferen.
Lo típico, lo más fácil.
Cuando los van a detener.
Porque además este tipo de cargos, bueno, que la audiencia reiterarlo, no es nuevo, pero es muy ambiguo, es muy abarcador.
Cuando tú escuchas atentado, piensas que han hecho algo grave. Y lo único que han hecho es que cuando los van a detener, profieren consignas contra el régimen en favor de los derechos humanos y de la libertad del país.
¿Qué más tenemos?
Julio Daniel Martínez, J.D. Martínez, el cubano-americano que está con el equipo de Boston.
Todo una estrella.
Una estrella, se mantiene como el gran jonronero a 58 juegos de la serie, digo, de esta actual campaña, y es bueno decirlo, y por qué está, y cuánto ha logrado, y quiénes están detrás de él, incluso Eric Hosmer está por detrás de él.
Excelente, no se lo pierda con nuestro colega Luis Felipe Rojas a las 3:30, como todos los días, Contacto Cuba. Así concluimos esta jornada informativa. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acá en el control técnico, en el estudio C de Radio Martín, nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves de nuevo a las 2, Cuba al día, aquí en Radio Martín. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, no se lo pierde, luego el mismo, tras la noticia con Cari Roque. Hasta mañana.
Te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El Gol de Radio Martí.
El Gol de Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.